Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos, capítulo 2, verso 1. Vamos a continuar con lo que veníamos estudiando hace 8 días. Hace 8 días hablamos acerca de la culpabilidad del hombre, especialmente hablamos de la culpabilidad de los romanos, de los griegos. Hoy vamos a ver lo que Pablo ya comienza a hablar en el capítulo 2. Pablo primero comienza acusando a griegos, pero después va a comenzar a acusar a judíos. Entonces hoy la segunda parte, la culpabilidad de los hombres. Vamos a comenzar desde el capítulo 2, verso 1. Vamos a leer de seguido hasta el 16, por lo menos meditándolo así por encima. Y ahí en el verso 17 ya Pablo comienza a hablar directamente de los judíos. Y dice, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, Pablo viene condenando a los griegos por sus comportamientos, por sus pecados, pero ya comienza Pablo a acusar otro tipo de personas. Es el tipo de personas que acusa a los griegos, que juzga al griego, que señala el pecado del otro. ¿Por qué Pablo va a comenzar a hablar de este tipo de hombre? Porque ese era el tipo de hombre judío religioso. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Esos son los judíos. Pablo llegaba a algún lado a hablar y ellos eran contenciosos, ellos no recibían el evangelio. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Mira que hablamos del griego hace 8 días, pero Pablo dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque el judío era el pueblo de Dios. Y Dios comienza su juicio primeramente por su pueblo, por aquel pueblo que le dio la palabra, pero no solo a su pueblo, también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, esos son los griegos. Los griegos no estaban bajo la ley de Moisés, que fue dada por Dios. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, ese es el judío, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, porque el judío se enorgullecía de eso, de que Dios les había dado las escrituras y la ley a ellos. Pero no son los justos delante de Dios los que reciben y oyen la ley, son los que la practican. Pero todo judío sincero sabe que nadie puede practicar la ley. Pero ellos se querían refugiar en la justicia que viene de la ley. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, tienen la ley escrita en sus corazones, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahí ahora sí comienza Pablo a acusar directamente a los judíos y dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Sí? El griego no tenía ley, no había tenido en cuenta a Dios y se entregó a la lascivia, a su carne, cometiendo toda inmundicia. Pero el judío se enorgullecía de que era judío y que se apoyaba en la ley y que se gloriaba en Dios. Y dice: y conoce su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, él conocía la ley y podía probar todas las cosas y saber qué era bueno y qué era malo. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, esa era una de las responsabilidades de Israel, ser el candelero de la tierra, ser la luz para todas las naciones, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú miras, los judíos eran bastante serios en la preparación de los niños que habían de ser rabinos. Pablo pasó por esa escuela. Pablo desde pequeño fue formado en la ley de una manera bastante rigurosa a través de la secta de los fariseos. Mira lo que comienza a decir Pablo: tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos a leerlo hasta ahí. Hay varias cosas que Pablo acusa a los judíos. Los acusa porque, aunque ellos enseñan, no cumplen lo que enseñan, no se enseñan a sí mismos. Aunque ellos dicen que no hace de hurtar, ellos hurtan. Aunque ellos dicen que no se ha de adulterar, ellos adulteran. Y aunque ellos dicen que no han de postrarse ante los ídolos, cometen sacrilegio. Ellos se jactaban de la ley, pero cometían infracción de la ley, y el nombre de Dios era blasfemado por causa del pecado de ellos. El judío es el tipo de hombre religioso, hermano. El tipo de hombre que naturalmente se inclinaba hacia las cosas de Dios. Nosotros vamos a sentar a ver varios pasajes para acusar al hombre religioso judío. Pero es muy fácil coger piedras y tirarle a los judíos así. O tirarle a los testigos de Jehová, a los mormones, o a los satanistas, o a cualquier grupo religioso. Pero vamos a aplicar estos pasajes a los religiosos cristianos evangélicos. Porque curiosamente en el mundo cristiano también hay personas que predican y no lo cumplen. También hay personas que hablan de la palabra y no la cumplen. Y eso nos puede calar a todos nosotros. Entonces vamos a hablar del religioso y acusarlo a la luz de las escrituras y cómo las escrituras condenan la actitud religiosa de ciertas personas cuando eso no corresponde a su vida. Y eso es una acusación terrible para el hombre religioso. No solo el cristiano, el judío, el musulmán, todo aquel que dice ser seguidor de Dios, pero en su vida realmente no cumple. Hay varias cosas que el Señor acusa a los judíos acá a través del Evangelio de Pablo. Nosotros vamos a hablar tres por lo menos que el mismo Señor también acusó a los judíos, a los fariseos y a los escribas de estas cosas. La primera cosa que el Señor acusó, aquí Pablo acusa a los judíos, es una de las cosas que el Señor también acusó ahí en Mateo 23 a los escribas y a los fariseos. Entonces vamos a leer por lo menos varias partes del discurso del Señor en Mateo capítulo 23. Este discurso es tremendo, es una palabra fuertísima del Señor para los religiosos. Y yo pienso que este discurso también es bastante para nosotros. Porque Pablo iba a hablar del judío que se jactaba en sí mismo, en la ley y en la enseñanza. Pero mira lo que el Señor le decía a sus judíos que se jactaban en sí mismos. Mateo capítulo 23, verso 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés era seguramente un lugar así ostentoso de enseñanza. Era como el púlpito de los judíos. Ahí se sentaban los doctos, los que eran maestros, los que eran luz a los gentiles, los que eran los maestros de los niños. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a un punto donde aún en medio de nuestro ambiente haya mucha palabra. Hombres doctos en las Escrituras, hombres idóneos para enseñar las Escrituras, hombres que memoricen la palabra, hombres que conozcan la palabra. Es más, muchos hermanos se levantan y dicen: en medio de nosotros hay palabra. ¿Sí? Así pasaba con los judíos. Y eso los hacía más culpables, aunque los mismos griegos. Porque aunque tenían palabra, aunque tenían maestros, aunque tenían las Escrituras, su corazón estaba lejos de Dios. Principalmente los que la hablaban. Mira lo que le dice el Señor a los que la hablaban, a los que los escuchaban: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Más, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el gran pecado del judío religioso. Él enseña la verdad, él conoce la verdad. Nosotros podríamos sentar aquí a citar cantidad de hombres que los hermanos no deberían escuchar porque no enseñan la verdad. Pero mira lo curioso, estos judíos, con todo lo religioso que eran, enseñaban la verdad, pero no la vivían. Qué cosa terrible, hermano. Tú puedes conocer la verdad, entender la verdad, enseñar la verdad y estar totalmente alejado de lo que hablas. La gran mayoría, o bueno, no la gran mayoría, los grandes hipócritas no se encuentran entre los que oyen. Los grandes hipócritas se encuentran entre los que hablan la palabra de Dios. Cosa tremenda, ¿no les parece? Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. O sea, eran personas que ponían una carga y su enseñanza era tan grande y tan pesada que ellos ni siquiera querían vivirla, pero sí querían ponerla sobre los hombros de los que los escuchaban. Una palabra que era ajena a ellos. Y dicen, antes, o sea, todo lo que ellos hacen, la predicación, cómo se sientan, cómo hablan, todas sus cosas para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, aquellos que hablan para tener un lugar, una posición, para su propia gloria, para su propio nombre, para su propia alabanza, pero no buscan la gloria de Dios, ni vivir delante de Dios. Muchos, hermano, hoy en día y a través de los tiempos han predicado la palabra sin conocer a Dios. Hace poco yo subí en la página dos pastores, 30 años de ministerio, al final de su ministerio dijeron que eran ateos. Ateos que no creían en Dios. 30 años predicando un Dios que no conocían y que no les interesaba conocer. Dijo uno de ellos: no hay suficiente evidencia para creer en Dios. Un predicador, imagínate. Dice, Samos dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. La palabra hipócrita es aquel que se muestra, pero por dentro es totalmente contrario a lo que él se muestra. Es una persona que usa una máscara, como el teatro. El teatro antiguo, ellos se ponían máscaras, ¿sí? Para salir. De ahí viene la palabra hipócrita, que tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella con su propia vida. ¿Por qué niega la eficacia? Porque predica, pero no vive lo que predica. Nosotros debemos esforzarnos porque cada asunto que hablemos lo vivamos. Porque, ¿qué es lo más terrible de una falsa enseñanza? Una enseñanza que no está acompañada con la vida y la experiencia real de una persona. Mira lo que dice acá: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, mira lo terrible. Hay personas que ni siquiera van a entrar al reino de los cielos, pero su enseñanza es tan contraria a su vida que cuando esa persona habla y la persona mira la vida de esa persona, la persona dice: yo no quiero ser cristiano porque mire ese cristiano lo que hacen. ¿Cuántas personas uno va a evangelizarlas y no quiero escuchar porque mi primo es cristiano, mi familiar es cristiano, un amigo mío es cristiano, y aunque es cristiano, su conducta y su manera de vivir contrarresta lo que esa persona predica, lo que esa persona profesa, lo que esa persona enseña? Y esa era la acusación para los judíos, que aunque decían ser judíos, aunque decían ser maestros, no vivían. Y no solo eso, cerraban la puerta del reino de los cielos para la persona. Una persona hipócrita no solo se engaña a sí mismo, sino que está haciendo un tropiezo para las demás personas alrededor suyo. Ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros! ¿Por qué? Porque la responsabilidad mayor recae sobre aquel que tiene la palabra en su boca. Escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Sí? ¿Cuántas veces el Señor repite la palabra hipócrita, hipócrita, hipócrita? Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué lo hace dos veces más hijo del infierno? Porque aunque las personas escuchan nuestro mensaje, las personas van a seguir nuestra conducta y nuestro ejemplo. Nuestra conducta y nuestro ejemplo. Claro, la predicación es la que trae la fe en una persona. Pero si nuestra vida y nuestra conducta no se corresponde a nuestro mensaje va a ser vacío y sin vida verdaderamente. Tú puedes ver personas que hacen grandes campañas, que tienen grandes ministerios, que llenan grandes lugares, y su mensaje no puede llevar a convertir una sola persona. Aún los que la están siguiendo, aún los que la están escuchando, son personas que están siendo engañadas, extraviadas, su fe y su corazón está siendo llevado a cosas que no tienen ningún valor. Nosotros no solo somos reales, sino debemos predicar un evangelio real, pero lo que sale de nuestra boca nunca va a ser real si no corresponde a nuestra vida. Una vez llevaron a un hermano a orar por una persona que estaba a punto de morirse. Cuando el hermano llegó donde la persona que, bueno, no era un hermano, un pastor, llegó a la persona que estaba a punto de morirse, y la persona le dijo: pastor, dígame lo que necesito saber para ir al cielo. Y el pastor no se lo podía decir porque ni siquiera él tenía la certeza de que iba para el cielo. Personas que hoy en día llevan a las personas a una prosperidad, a un evangelio diluido, a una verdad que no es concreta, ciertamente no solo no están predicando y llevando la verdad, sino que están diciéndole a muchas personas que son salvas, pero la están empujando para el infierno. Una vez, el hermano Paul Washer tiene muchas prédicas, y él, de una manera muy irónica, pero muy real, critica el evangelio moderno. Y es curioso que muchos cristianos evangelizamos así. Tú te encuentras una persona y le dices: mira, Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere lo mejor para tu vida. Entonces, ¿qué persona quiere prosperar? ¿Qué persona no quiere lo mejor para su vida? Tú le dices, mira, lo único que tienes que hacer es repetir una oración, solo se va a tardar 5 minutos. La persona repite una oración de 5 minutos que no es bíblica, porque en la Biblia tú no encuentras ni un solo pasaje que alguna de las personas que se convirtieron a Cristo repitan una oración. Es que tal pastor lo hace, lo pueden hacer todos los pastores que quieran, pero no se encuentra en la Biblia. En la Biblia tú no encuentras ningún pasaje en el cual el Señor le diga a una persona, ábreme el corazón. ¿Saben por qué? Porque el corazón del hombre está corrupto y muerto. El Señor necesita crear en nosotros un nuevo corazón, porque el corazón que nosotros tenemos no es confiable y es de piedra. Y tú comienzas, abre el corazón al Señor, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere prosperarte, el Señor quiere... Repite una oración. La persona repite la oración, entonces cuando la persona repite la oración tú le dices, ya eres cristiano. De pronto es un familiar tuyo, de pronto es un amigo, lo que sea. Esa persona, después de repetir la oración, nunca se congregó, nunca oró, nunca vivió una vida cristiana. Cuando se muere tú dices, pero repitió una oración. Se va a ir al cielo porque repitió un día la oración de la fe. Cuando esa persona va directico al abismo y al fuego eterno, tú creyendo que por haber repetido una oración se salva. Eso es lo que hacían los judíos. Iban hasta el otro lado del mar a salvar a una persona. Cuando la hacían convertido, la habían engañado, la habían hecho 2 veces hijo más del infierno. Así son los cristianos, como el Papa diciéndole a todos, ya eres hijo, ya eres hijo, ya eres hijo. Cuando realmente nunca hay evidencia de una verdadera salvación. Y lo más terrible, hermano, es que uno habla estas cosas y pareciera que no calaran el corazón de los cristianos. Una vez pasamos una serie completa enseñando esto, y a los días estábamos con un hermano, llegó una persona ahí, y el hermano que había escuchado toda la serie completa comenzó a evangelizarlo. No, hermano, el Señor, no, hombre, tú estás pasando esto por esto, te aconsejo que hagas esto, y repite una oración, y Dios te va a bendecir, y Dios esto, y todo lo que habíamos enseñado durante 8 enseñanzas se le entró por acá y le salió por acá. ¿Por qué? Porque preferimos evangelizar como lo ha mostrado el mundo cristiano superficial y no como dice la Biblia. Y nosotros mismos somos iguales a los judíos. Nos esforzamos por predicar un evangelio que realmente no es bíblico ni tiene el poder del evangelio. Pero estamos acostumbrados a una tradición tan aferrada a nosotros que desde el comienzo del evangelio, de cómo evangelizar, de cómo llevar a Cristo a las personas, somos ignorantes. Pero nos vanagloriamos. Entonces los hermanos hasta tienen listas. Yo he llevado tantas personas a Cristo y he repetido tantas personas la oración de fe por mí. ¿Cuántas de esas personas se reúnen? Ninguno. Entonces los hermanos dicen, pero la semilla quedó sembrada. Y lo curioso es que siempre que cuando las personas evangelizaban en el Nuevo Testamento, inmediatamente la palabra cumplía un propósito. O cerraba el corazón de las personas, o los conducía a la fe. ¿Sí? Mira lo que dice, hay de vosotros, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un profeta, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Mira la palabra, que vosotros. O sea, personas que van para el infierno predicando en el nombre de Dios. Personas que van para el infierno llevando la palabra de Dios. Personas que van para el infierno haciendo cruzadas evangelísticas. Personas que van para el infierno levantando iglesias. Hoy en día es el mundo cristiano, hermano. Uno se sorprende las cosas que lee en internet y escucha lo que viven hoy en las personas. Hace poco vi una noticia. Supuestamente un pastor, con todo el grupo de lideranza de jóvenes en una congregación en Estados Unidos, duró 5 años en la misma congregación haciendo cultos satánicos. Dijo que un día vino el demonio y se le entró. Comenzaron a adorar, a hacer sacrificios, a matar animales, pero aún así, los domingos culto con alabanza, sábado reunión de jóvenes y culto por la noche a Satanás. Él, el líder de jóvenes, terminaron todos en la cárcel. Así es el cristianismo que hoy en día vivimos. Pero desde que tú tengas un templo, una personería jurídica, un pastor, un grupo de alabanza, todo eso también. Pero el Señor le preocupa más lo que enseñamos, lo que somos y vivimos. Yo pienso que eso nos debería llevar mucho a pensar a nosotros. Dice Santiago 3:1. No lo lees, yo se lo leo, es corto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Vean las palabras de Santiago. Hermanos míos, o sea, uno claramente sabe que uno de los momentos más gloriosos de Dios y su pueblo es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra es el momento en que Dios nos abre sus caminos a nuestros ojos y a nuestros oídos y guía al pueblo por la verdad y guía al pueblo hacia Cristo mismo. Pero en el momento, tal vez, el momento más glorioso que es la predicación de la palabra, también se puede, así como lo leíamos ahorita, puede ser el momento donde los hombres no son llevados a la gloria, a la salvación, sino son donde son empujados al infierno. Un verdadero predicador puede salvar a muchas personas a través de su mensaje, pero también un falso predicador puede condenar a muchos. Tiene la misma capacidad. Puede mostrar la gloria de Dios o puede manchar la santidad y el nombre de nuestro Dios a través de la predicación. Pero lo más peligroso para la predicación es que el predicador no haya sido puesto por Dios, sino que haya sido hecho por él mismo. No os hagáis. Sí, como si yo por algo que yo hago, llego a ponerme en el ministerio de la palabra. Los verdaderos ministros de la palabra son hombres que Dios pone. Son hombres que Dios llama y le dice, como le dijo a Jeremías, en tu boca he puesto mi palabra. ¿Sí? El falso es aquel que se promueve, que por estudio, que porque alguien lo puso, él mismo se ha puesto ahí. Como él mismo se ha puesto ahí, como dice Santiago, él mismo va a tener que responder por todas las exigencias del ministerio. ¿Y quién puede responder por las exigencias del ministerio? Ningún hombre, si Dios no lo ha puesto. Dice, no os hagáis, o sea, no debemos buscar ponernos ahí, sino realmente los maestros son dados por Dios a la iglesia. Sabiendo, porque el que tiene la palabra en su boca, dice acá Santiago, que recibiréis mayor condenación. O sea, los judíos decían, nosotros enseñamos a los niños, nosotros somos luz, pero la palabra en la boca de ellos solo los hacía más responsables. Otra de las cosas que Pablo dice a los judíos, ustedes que dicen que no se va a hurtar, y hurta. ¿Sí? Romanos dice eso. Mira que hay una cifra aterradora en Estados Unidos. Uno de cada 8 pastores en Estados Unidos, pero eso ahorita lo vamos a hablar, ha caído en adulterio. 1 de cada 8. En 24 meses, en la estadística que hicieron, 146 pastores cayeron en pecados graves, pecados de mal manejo económico y abandonaron el ministerio. ¿Qué es eso? Más o menos 146 pastores cayeron en el ministerio porque fueron malos administradores del dinero. En otras palabras, fueron ladrones. Robaron a sus congregaciones y robaron al Señor. Miren, hermanos, los más grandes escándalos en el mundo evangélico, en los ministerios, en los predicadores, son dos. 1, desfalcos económicos. 2, adulterio. Cosas que el Señor, por Pablo, acusa a los judíos. Nosotros por eso decíamos, podemos darle piedra a los judíos, pero nosotros también vivimos en un mundo religioso cristiano donde se caen en esas cosas terriblemente. Mire, en síntesis, dice el hermano Miguel Núñez en un estudio que hace esto y citando una encuesta. Diariamente en Estados Unidos abandonan los púlpitos, según un estudio, 150 pastores son corridos de sus iglesias por incurrir en desfalcos económicos o cometer actos sexuales que ofenden a Dios y a su iglesia. De los que inician su carrera como pastor, la mayoría terminan mal. De cada 10, un solo pastor termina su carrera con un buen testimonio. Imagínate la proporción. De cada 10, un solo pastor termina bien. Es una encuesta que hicieron en Estados Unidos. Y el Señor, mira que Él habla de eso. El Señor les hablaba a los fariseos religiosos, al judío religioso, acerca de la avaricia, del robo. Porque ellos decían, no se debe robar,
pero robaban.
Mira, Mateo 23, verso 25. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro. El Señor les va a destapar el corazón a los fariseos, a los hipócritas, les va a decir, mira lo que está detrás de todo lo que ustedes hacen. Ustedes adornan los lugares, ustedes guardan las cosas externas, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea, eran ladrones en su corazón. ¿Eran qué? Codiciosos en su corazón. Eran personas que amaban el dinero en su corazón. Esa es una característica de personas religiosas. Muchos están en el ministerio sirviendo a Dios, no por amor a Dios, sino por avaricia. Y la Biblia lo muestra en muchos aspectos. Y es una de las cosas por las que Pablo acusa a los judíos. Vamos a ver varios pasajes donde nos habla de la avaricia y cómo Dios acusa a aquellos que en su corazón guardan esas intenciones. Lucas capítulo 12, verso 15. Ahí es, creo que ese pasaje, el contexto es cuando dos hermanos están discutiendo sobre la herencia. Entonces dice, Señor, juzga entre nuestra herencia. Y el Señor les dice en el verso 15, y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia. O sea, ¿guardar qué? El corazón, lo que está adentro, las intenciones, las cosas por las que hacemos. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Miren, nosotros tenemos un ministerio cristiano tan corrupto que la predicación que caracteriza nuestros días es la avaricia. Siembra y el Señor te va a dar 10 veces lo que tiene. Siembra y el Señor te va a dar 100 veces lo que tiene. Tú no has sido llamado para ser pobre. Tú has sido para tener el mejor carro, la mejor casa, las mejores cosas. Esa es la predicación de hoy en día. Personas que en su corazón son personas que en su corazón son codiciosas y están llevando al pueblo de Dios a lo mismo, a la codicia. Así eran los judíos. Muchas religiones no pasan de ser un gran negocio económico. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Pedro acusa a este tipo de personas que tienen estas prácticas, que son deshonrosas para el ministerio, deshonrosas para el nombre de Dios, y que solo evidencian que muchos de los que están ahí ni siquiera han nacido de nuevo, sino llegaron al ministerio por una codicia natural, no queriendo servirle a Dios, sino, como dice la palabra, queriendo servirle a sus propios vientres. Dice Pedro capítulo 2, verso 1. Pero, segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. A estos a los que está acusando Pablo, a los falsos judíos, porque habían judíos que realmente eran judíos sinceros, hermano. Pablo una vez llegó a Berea, y los judíos de Berea, aunque eran escépticos, escucharon todo lo que Pablo decía y lo examinaron por las escrituras y se convirtieron. ¿Por qué? Porque aunque eran judíos sinceros. Así como Natanael, porque el Señor le dijo a Natanael, este es un verdadero israelita, un hombre íntegro. O sea que sí habían hombres verdaderos. Pero así como hay hombres verdaderos en medio de ambientes religiosos, también hay hombres codiciosos, que solo les interesa el dinero. Y de esos de los que va a hablar Pedro. Y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, personas que enseñan pero en sí mismos son falsos. Billetes falsos. Cristianos falsos. Y aún negarán, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Lo que está diciendo el Señor. No solo son falsos, su enseñanza lleva a las personas a ser dos veces más hijos del infierno. No solo son falsos, ellos mismos están cerrando las puertas del reino de los cielos. No solo son falsos, como dice el mismo Señor, si un ciego guía a otro ciego, ¿cómo van a terminar en el hueco? ¿Sí? Y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué cosa? Su predicación es tan falsa que niegan al Señor, niegan la obra del Señor. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, ellos hacen hasta que en un momento el Señor, ¿qué? Causa destrucción repentina sobre ellos. Y muchos, eso es lo más terrible, ¿no? Que haya falsos judíos, que haya falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos profetas, sino lo terrible es cuántas personas siguen a esas personas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mira, ahí está el robo y el robar, el codiciar. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. O sea, con la intención de enriquecerse, ¿qué van a hacer? Van a manipular la fe de los creyentes para enriquecerse. Con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se dura. Cosas, ¿no? El Señor, como si estuviera la ira y el juicio de Dios, como leíamos hace 15 días, pronto a salir. ¿Por quiénes? No solo por el homosexual, no solo por el adúltero, no solo por el idólatra, por todo aquel que lleva en su boca el nombre del Señor, pero que es un falso y que lleva el error. Sobre esos también viene el juicio y la ira de Dios. Esos son igualmente culpables, aún más culpables, primeramente culpables que los griegos, porque estos hablan en el nombre de Dios. Pero como lo dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 6. Pero gran ganancia, dice Pablo a Timoteo, es la piedad acompañada del contentamiento. O sea, gran ganancia es que una persona sea piadosa y que se contente con lo que el Señor le ha dado. Sí, hoy en día no es normal hablar esto en el Evangelio. En el Evangelio la persona próspera es la que se enriquece, la que económicamente va hacia arriba. Pero dice Pablo que la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, una de las caídas más comunes del ministerio, bueno, hay varias, pero una de las que más es común es las riquezas. Eso daña el corazón, eso daña el ministerio, eso daña la predicación, eso daña las intenciones y eso desvía a las personas. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Yo conozco varios pastores, hoy en día siguen siendo muy famosos. Comenzaron jóvenes en el ministerio, tú escuchabas las prédicas jóvenes, su prédica era diferente, su alabanza era diferente, su manera de servir al Señor era diferente. Comenzó a llegar el dinero y el dinero y el dinero, y comenzaron a enseñar otras cosas y a desviarse poco a poco. Pero si tú vas en una línea recta y acá en la línea recta te desvías este poquito, tú dices, es un poquito, pero ese poquito pone tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, terminan en cosas terribles, terminan cayendo en cosas vergonzosas, por las cuales el evangelio es manchado hoy en día. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Fueron traspasados de muchos dolores. Pablo le dice a los tesalonicenses ahí en el capítulo 2, mira lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, hablando de su ministerio. Hoy las personas le ponen mucho cuidado al carisma que tiene una persona, a los dones, a lo que él hace, pero no le ponen mucho cuidado a las intenciones del ministro. Dice el capítulo 2, verso 5, Pablo hablando de su ministerio, que nunca, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Por qué es tan peligroso una persona que tiende a ser lisonjera y hablar bien de las personas y a adular al público, a adular a las personas que lo invitan? Porque generalmente esas personas se encubren la avaricia. O sea, cuando una persona comienza a hablar bien de ti es porque tiene una intención. ¿Cómo sabéis? Ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, nosotros debemos ver no solo lo que las personas enseñan, sino la intención que está detrás de la persona. ¿Por qué habla de esta manera? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Qué es lo que hay en el corazón de las personas? Porque muchos andan con avaricia, dice Pablo. Otra de las cosas que Pablo decía a los romanos: ustedes que dicen que no han de adulterar y adulteran. Mateo capítulo 5, verso 31 al 32. Pablo habla de los grandes males generalmente que se tienen en el mundo religioso. Siempre a una historia del catolicismo, la historia de la iglesia cristiana está marcada por estas cosas. Personas codiciosas, avarientas, que aman el dinero, que aman las riquezas, pero también personas que moralmente y sexualmente son de una moral baja, personas que caen en cosas feas. Nosotros publicamos en la página un video de la historia de los papas negros. Y ellos caían en cualquier cantidad de cosas deshonrosas. Generalmente todas relacionadas con el ámbito sexual. Ese no era solo un problema de los griegos. Ese es un problema de Adán. Y Adán tiene dos clases de hijos. Los griegos, o sea, el hombre que no tiene en cuenta a Dios. Y el judío, que es el que tiene en cuenta a Dios. Pero generalmente, aunque uno es religioso y el otro no, caen en los mismos tipos de pecados. Ustedes... Yo estuve leyendo en estos días por casualidad algunos artículos y en un documento bajé, bueno, lo que encontré así en español traducido: los grandes escándalos del cristianismo, de los cristianos evangélicos, ¿no? Y ustedes vieron, hermano, los papas negros le quedan en pañales a algunos pastores cristianos. Y uno de los grandes pecados es el adulterio, pero muchos llegamos a decir: Señor, no hemos llegado al acto. Pero el Señor les dijo a los judíos: el que vea a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Los romanos, los griegos entraban hasta orgías terribles. Pero el Señor le dice al judío: usted puede tener una apariencia, pero ¿en qué está pensando su corazón? ¿Sí? Y eso lleva a otras cosas. Mira lo que él decía ahí en Mateo 5, verso 31. Estos eran: no se debe adulterar, no adulterarás, no adulterarás, no adulterarás. Y el Señor les va a decir palabras, y según el contexto, estas palabras toman mucho valor. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué es esto? Tenemos los judíos, y los judíos decían: no hay que adulterar, no hay que adulterar. ¿Por qué? Porque los griegos eran adúlteros, fornicarios, de todas las clases, como veíamos hace 8 días. Pero el judío decía: no, mi esposa no cocina bien, mi esposa no se viste bien, o ya no quería a su esposa. Entonces el judío fácilmente le daba carta de divorcio y se casaba con otra. Él no cometía el pecado grotesco a veces de dejar a su esposa con otra y cometía adulterio. No, él le daba carta de divorcio y se casaba con otra. O sea, usaban el divorcio para cualquier cosa. ¿Sí? Y se casaban con otras mujeres. Para el Señor eso es adulterio. La única excepción a la regla es que haya habido fornicación. De resto, el hombre, si se casó con una mujer, dice, se dan una sola hasta que la muerte los separe. Mira lo curioso, pero los judíos no, por cualquier cosa se separaban. Así es hoy en día entre la mayoría de pastores cristianos. La mayoría son divorciados. Yo estuve viendo varios casos, hermano, y podría traerles fotos y nombres de pastores y pastoras, porque hoy tenemos pastoras en el ministerio. Mujeres que se casaron con uno siendo pastoras. Crearon una iglesia grande y su relación no era buena. O sea, de pronto ella es de mal genio, de pronto él es así, de pronto es así. Y lo que hacen ellas es que no, nos divorciamos. Le dicen a la congregación, nos divorciamos porque no, por razones... Hay una frase que usaron en un divorcio muy chistosa. Por motivos irreconciliables. ¿Sí? Entonces se separa el pastor y la pastora. El pastor sigue con el ministerio y se casa con otra mujer y monta otra iglesia. La pastora sigue con el ministerio, se casa con otro pastor y montan otra iglesia. Y la gente no pone cuidado a eso y el Señor le llama a eso adulterio. Sí, hay uno muy famoso que se separó de su esposa. Sí. Yo hablo harto de él. El gran milagrero cristiano. Eso se viste y anda y camina y a todos los tumba con la chaqueta. Pero la palabra dice que el hombre de Dios debe ser marido de una sola mujer. Y él sinvergüenza es divorciado. Y el hermano de él, otro pastor, cayó en fornicación y le fue infiel a su esposa. Y está en el ministerio. Pero hoy el cristianismo no pone cuidado a esas cosas. Miren, hermanos, cantantes y cantantes cristianas divorciadas. Y nosotros los cristianos decimos, nosotros tenemos un corazón muy amplio, decimos, es que debemos ser misericordiosos porque están pasando por una crisis. ¿Sí? Así decimos nosotros. Pero el Señor dice, eso es adulterio. El Señor lo llama así. Y acusaba a los judíos por esas cosas, porque los judíos no tenían en cuenta la palabra y lo que el Señor decía en relación a esos asuntos morales importantes. Y dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, eso es fornicación. Y eso se ve hoy mucho. O sea, se ve terriblemente la infidelidad. En el pastorado hoy en día es terrible el adulterio. Pero también el divorcio así abierto. Y las congregaciones siguen con el pastor. Y los cantantes así. Y no se hace nada. Y mira lo que Pablo decía ahí en 1 Corintios capítulo 5. Cuando en ese tiempo sucedían esas cosas. Un hermano dijo que la iglesia en nuestros tiempos es por esencia corintiana. O sea, los pecados de los corintios hoy en día son comunes y los maquillamos. En estos días vi el caso de otro pastor, ese sí es reciente, de este año. Un pastor con una congregación como de 5.000 personas, un hombre súper famoso en Estados Unidos, en estos días renunció al ministerio porque cayó en adulterio. Y renunció al ministerio y salió un joven de la congregación diciendo, nosotros debemos apoyar al pastor porque el Señor le está permitiendo caer de una manera tan baja a lo más profundo del pecado, para que cuando el Señor lo levante nosotros podamos escuchar el mensaje de un hombre que ha bebido lo que es el pecado, ha sabido lo que es la consecuencia del pecado. Y una persona que siendo un pastor y teniendo un ministerio tan visible y cae en un pecado tan visible, no debería volver al ministerio. Él puede ser restaurado a la comunión de la iglesia, él puede ser parte de la comunión de la iglesia, pero realmente deja mucho de pensar que una persona que haya caído en un pecado de esos pueda recobrar el ministerio. Puede ser restaurado a la comunión, a la vida de la iglesia y todo, pero al ministerio, hermanos, esas son cosas que debemos examinar. Ahorita les voy a hablar del caso de otro pastor terrible, hermano. que son cosas que pasan hoy en día, no solo a los judíos. Mira lo que dice Pablo a los Corintios en capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es increíble las cosas que uno lee. Hace poco yo les hablé, le conté el caso de un pastor que lo cogieron en Estados Unidos, lo pusieron en los hombros como en un trono, le pusieron una corona de rey y toda la congregación le cantaban en un rito todo extraño, ¿sí? Enalteciendo al hombre. ¿Saben qué? Estuve leyendo algo de la vida del hombre y al hombre lo denunciaron 4 jóvenes de su congregación porque los violó. ¿Saben? El juicio no se acabó, ¿saben por qué? Porque el hombre les pasó, los arreglaron a las buenas, o sea, con dinero, para que las cosas quedaran ahí calladas. Y después de que pasa semejante escándalo, un hombre violando a jóvenes de su propia congregación, lo sacan a la congregación en los hombros, en un altar, y todos cantándole canciones a hombre, confesando que él era rey de reyes y señor de señores. Y en Estados Unidos tiene una congregación, hermano, que eso reúne a más de 20.000 personas un domingo. Y esos son los tipos de pastores que hoy en día tenemos. Escándalo tras escándalo sexual. Fornicación que ni siquiera se nombra entre los incrédulos. Leí el caso de otro pastor, de una congregación bautista grandísima de Estados Unidos. El hombre, lo acusaron varias mujeres de que las acosaba y eso. Que no, lo negó hasta que lo pillaron. Cuando lo pillaron, hermano, cogieron y le hicieron una prueba de embarazo a la esposa del copastor. La esposa del copastor tenía un hijo ya grande que era hijo del pastor. Y el copastor era el hermano en la carne del pastor. ¿Tú puedes creerlo, hermanos? El tipo de escándalos que se ven en el pueblo cristiano, hermano. Y saben que yo les estoy hablando cosas que tal vez muchos de ustedes no conocen, pero eso salió en periódicos en Estados Unidos, en noticieros en Estados Unidos. Por eso Pablo dice, por esas cosas es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles. El incrédulo dice, no, pues yo volverme cristiano, cuando el pastor, el que es el hombre de Dios, caen semejantes cosas. Una vez, uno muy famoso latinoamericano o de habla hispana cayó en fornicación. El caso de él salió, lo sacaron mucho, y la restauración de él lo sacaron mucho. Yo leí una vez en un blog lo que decía una hermana de la congregación de él. ¿Yo qué puedo esperar de mi esposo si es que el que predica, el que enseña, el que nos lleva a la luz, le es infiel a su esposa? ¿Yo qué puedo esperar de mi esposo? ¿Sí? Todo el daño que se le hace el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los que dicen que no hace de hacer, lo hace. Y de una manera terrible. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. Yo les he hablado también mucho de la Luz del Mundo en México. Es una secta pseudocristiana con herejías, pero adoran al apóstol, ¿no? Y también yo puse en la página un documental que hizo un periodista que ni siquiera es creyente ni nada. Recogió varios testigos de las niños y niñas que crecieron en esa secta, que el pastor los violó. ¿Saben que cuando los niños iban a confesar, los mismos hermanos les decían que eran mentirosos, que estaban atentando contra el ungido de Dios, y los no solo los reprimían, sino los juzgaban, les hacían cosas feas a la familia, los avergonzaban en público? ¿Por qué? Porque los cristianos están que, como dice Pablo acá, envanecido. O sea, ven, o sea, las cosas son tan terribles y tan visibles, pero ellos en sus mentes no ven, están cegados. ¿No deberías más bien haberos lamentado? O sea, en vez de cerrar los ojos ante las situaciones, la iglesia no debería pararse y lamentarse por eso que está sucediendo. Pero hoy en día sucede y tú dices algo así y dices, no toques al ungido. No toques al ungido de Dios. Cosas, ¿no? Lo contrario, ¿no? Para que dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, cuando una persona comete tal pecado tan visible, y siendo visible en medio del pueblo de Dios, lo mínimo que se puede hacer es que él sea quitado del ministerio. Que se entre en un proceso de disciplina, de estar delante del Señor, que se le ponga un tiempo de restauración de su vida espiritual, no del ministerio, hermanos. Hay un caso en Estados Unidos, yo lo puse acá especial, el hombre dice, y yo lo escuché hoy, el hombre era un predicador, hermanos, tremendo. Dicen que, bueno, los que tienen alta estima a Billy Graham, dicen que era el Billy Graham, el reemplazo de Billy Graham. Un hombre con una gracia para predicar tremenda. El hombre, mira, una de las características que tenía el ministerio, él era uno de los grandes predicadores pentecostales de su época, hace 20 años. Tenía una congregación de 6.000 personas. El lugar donde se reunían tenía 270 hectáreas. Tenían instituto bíblico, tenían ministerio de televisión que llegaba por radio a más de 9.700 estaciones. Y tenía salida de cable a varios países del mundo. El hombre se ganaba en el ministerio un sueldo de 142 millones de dólares al año. Un predicador que le entraba dinero y famosísimo, hermanos. Un día lo encontraron con una prostituta en su auto. El hombre denunció a otros pastores y otro pastor, uno de los que él denunció, lo mandó a investigar y lo encontró con una prostituta en su auto. El hombre, la iglesia donde él se congregara, las asambleas de Dios, le pusieron una disciplina de un año que estuviera callado. El hombre no quiso durar el año callado. Siguió predicando porque el Señor decía que lo había llamado a predicar y él no podía dejar de predicar. Un día en televisión se jactó, como a los 2 años de lo que había pasado, no soportó la disciplina, se jactó de lo que le habían dicho y salió diciendo en televisión estas palabras. Usted está mirando a un predicador limpio y yo no miento. Eso lo dijo en 1991. A los 2 años, 2 o 3 años después, lo volvieron a encontrar con una prostituta en el auto, con drogas. Al tiempo otra vez estaba predicando. Hoy en día está predicando. Y ustedes lo escucharán cantar. Yo lo escuché cantar hoy, pues dije, no, después de que lo escuché cantar, dije, no voy a hablar mal de él. No he dicho el nombre de él, pero tiene una gracia para hablar y para cantar, hermano. Que usted lo escuche y dice, pero hermanos, a veces no es solo como predica y solo como canta. Sí, eso es lo que el Señor está diciendo. Por eso el Pablo acusaba a los judíos, porque su vida distaba lo que ellos decían. Mira lo que sigue diciendo: para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, puede ser nuestro pastor, puede ser quien sea, hermano, una persona que comete un acto de inmoralidad tan grave debe ser juzgado, sea quien sea, hermanos. ¿Sí? Pero nosotros hoy decimos, no, la Biblia dice, no hay que juzgar. ¿Sí? Hay casos que sí hay que juzgar. Hay cristianos, el muchacho que estos días salió a defender a su pastor, decía, todos los pecados son iguales. Si usted dice una mentira, es lo mismo que adulterar. Y uno puede decir, todos los pecados son iguales. Ni siquiera la Biblia dice eso. La Biblia dice, hay pecados que son de muerte. ¿Sí? En la ley había pecados que usted cometía y era digno de muerte. Había pecados que no. Las consecuencias de los pecados son diferentes. Hay pecados que merecen ciertos juicios, ciertos tratos. Hay pecados que no. La Biblia siempre pone en gravedad los pecados sexuales. Porque cualquier cosa que tú cometes fuera del cuerpo cometes, dice Pablo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo, contra el templo de Dios. Miren, hermanos, ¿Qué tal le parece a usted la ira? ¿Un pecado grave o un pecado suave? La ira. Tú dices, bueno, es que yo estaba con mi esposo y me puse mal genio. ¿Saben qué? Puede que no sea tan grave. Tú no hiciste nada, de pronto dijiste una palabra irada. Para todos no va a ser lo mismo. ¿Saben qué? Moisés, por un momento de ira, no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le pelea. O sea, yo puedo cometer cosas pequeñas a mis ojos, pero digamos, el que tiene el ministerio y la palabra, el que es visible, el que está delante, ese debe caminar con pies de plomo. A ese no se le pueden pasar las cosas que le pueden pasar a otros. Hay hermanos que venían y, no sé, hermano, pido perdón porque hice tal cosa, me robé tal cosa del trabajo. Uno dice, hay que orar por el hermano, hay que se arrepienta, hay que esto. Pero si el pastor es el ladrón, ya es diferente. Porque le está robando las ofrendas de Dios, los asuntos de Dios. Lo mismo el adulterio, todos los pecados. Si Pablo trata el pecado tan severamente en este hermano que no sabemos si tenía ministerio o no, ¿cómo deberíamos nosotros tratar a los que están al frente? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu en el poder, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Pierde su salvación? No, pero tal vez el Señor lo entregue y permite que Satanás venga y toque su salud, toque su vida, toque su familia, toque... No es buena vuestra jactancia. Porque el problema de que si una persona tan visible peca y se le permite el pecado como el divorcio, el adulterio, el robo. ¿Por qué es tan grave? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, si se permite el pecado de una manera tan visible, los demás hermanos van a ver el pecado de una manera liviana. Por eso el Señor era tan severo en la ley. Porque lo que él quería causar era temor en las demás personas. Cuando el ejemplo de los hijos es muy claro. Si tu hijo es un borracho y no te hace caso, una vez le has hablado y no te obedece. Si lo disciplinas y no te obedece, sácalo delante de la congregación y que el pueblo lo apedree. ¿Para qué? Para que todos teman. Cuando se trata severamente el pecado, los hermanos van a tenerle temor al pecado. Cuando la iglesia le pierde el temor al pecado, la iglesia se aleja. Cuando la iglesia teme a Dios, le huye al pecado y es seria con el pecado. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda la masa? Limpiaos, o sea, quiten pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, o sea, reunámonos, congreguémonos en torno a Cristo, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, mira estos asuntos, que no os juntéis con los fornicarios. No solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. ¿Saben que son las mismas cosas por las que Pablo acusa a los judíos? Avaricia, idolatría, ladrones, fornicación. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno. No solo juntarse, escuchar, participar. Que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, a menos que esa persona se haya arrepentido. Si esa persona se ha arrepentido, la iglesia tiene que recibirlo y restaurarlo, como hace Pablo en 2 Corintios con este hombre. ¿Sí? Pero arrepentirse para la comunión, para la restauración, para que el Señor obre en él, obre en su vida. Pero moralmente, yo pienso que hay casos donde las personas pierden el ministerio. Hay hermanos que no piensan esto, pero Señor nos guarde. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿Dentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Nosotros no le hablaríamos así a un hermano, ¿no? Quitad, ese pastor es un perverso. Este hombre es un... Nosotros a veces no le llamamos al pecado como se le llama al pecado. Mira cómo le decía Pablo a los Corintios ahí en 2 Corintios 12, 20. Dice: pues me temo, decía Pablo, que cuando llegue no os halléis tales como quiero, o yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. O sea, puede haber personas que pecan, pero si la persona se arrepiente, confiesa su pecado, se aparta, ella puede alcanzar misericordia. Pero Pablo decía que él quería llegar a los Corintios y no encontrar personas que no se arrepentían de su nombre. Que aunque cometían semejantes actos abominables delante de Dios, ellos no vivían con frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 7, verso 21, para terminar. Y volvemos a Romanos para terminar.
No sé qué.
21. Estos pasajes nos dejan mucho de qué hablar. Lo que Pablo le dijo a los romanos deja mucho que hablar. El Señor no solo habla de personas que enseñan, no solo habla de personas que son visibles, no solo habla de personas que dicen que son luz, que son celosas, sino aquí el Señor va a hablar de personas que hacen milagros, echan demonios, profetizan. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Por qué? Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, personas que decían Señor, Señor con su boca, pero su vida era llena de maldad. Terminamos los pasajes de Romanos. Romanos, estamos en el 23, Romanos 2:23, ahí donde dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, y eso es el problema más grande, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, o sea, ellos que guardaban la ley, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero no solo algunas cosas de la ley, toda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, o sea, si tú quebrantas la ley, tu circuncisión delante de Dios viene a ser ¿qué? Incircuncisión. O sea, se circuncidaban pero incumplían la ley, eran peor que el que no se circuncidaba. Si pues el incircunciso, o sea, el incrédulo, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará. Soy una persona creyente que por la vida del Espíritu guarda las exigencias morales de la palabra de Dios, va a condenar a muchos que en su esfuerzo guardan la ley, pero la quebrantan de una manera oculta en su corazón hipócrita. Dice que con la letra de la ley estamos... Te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando los hombres aman y obedecen a Dios de una manera interior, sincera, de corazón, no por lo que los otros ven o los otros no ven, sino queriendo agradar a Dios. Entonces, la condenación y la culpabilidad del judío es que él externamente busca agradar a Dios, pero se ve condenado a su naturaleza, a su pecado, a su adulterio, a su robo, a sus cosas, que realmente no lo hacen mejor que el otro que no tiene la palabra de Dios, sino que lo hacen, ¿qué? Más responsable delante de Dios. Porque aunque conoce la voluntad de Dios, no es arrepentido, no es sincero, sino que él trata de obedecerla, buscando hasta ganancia económica, buscando una apariencia delante de los demás, pero en su corazón realmente es un hipócrita, lleno de inmundicia, como una tumba, dijo el Señor. Por dentro, por fuera pareces bueno, pero por dentro estáis llenos de inmundicia. Señor, nos guarde, porque nosotros vivimos en un mundo religioso, no solo cristiano, cada religión, cuando tú la examinas, por más que el hombre se esfuerce en sí mismo, el hombre cae en cosas groseras cuando no depende de la gracia y está en la fe en Cristo Jesús. Pablo ya no solo acusó a los judíos, también a los gentiles. Entonces, de ahora en adelante ya no vamos a ver la acusación, sino la manera en que Dios justifica tanto a judíos como gentiles, tanto al hombre caído, bochornoso, como al hombre religioso. Vamos a dejar hasta ahí, gracias al Señor, no termina hasta ahí la situación. Dios justifica tanto a griegos y a judíos en una base, la fe en el Señor Jesús.
Amén.
Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú dices que el pueblo se pierde cuando no tiene conocimiento. Tú dices que el pueblo se extravía, Señor.
Sí.
Cuando falta la visión, cuando falta la palabra, Señor. Permite que tu palabra sea guardada en nuestro corazón, Señor, para que tu palabra nos guarde del extravío y del error del cual ninguno de nosotros está exento, Señor. ¿Cuántos se han extraviado? Y eso es una gran prueba, Señor, de lo peligroso y estrecho que es tu camino. Guárdanos en el camino angosto, en el camino estrecho, Señor. Guárdanos en ti, en la luz, Señor, y ayúdanos a caminar, Señor, con sencillez, pero en santidad y en amor.
Amén.
Te pedimos que tú nos ayudes a ser ejemplo de la piedad, ejemplo de la verdad, Señor. Que realmente nosotros podamos ser, como dice tu palabra, irreprensibles, Señor. Que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor. Usamos la palabra con verdad y la palabra corresponde a lo que nosotros vivimos.
Amén.
Ayúdanos, haznos, Señor, realmente personas que emanan tu luz, Señor. En medio de tanta oscuridad, ser diferentes, vivir una vida diferente, Señor. Una vida agradándote a ti, Señor, sirviéndote a ti. No al ojo, Señor, sino a ti mismo, Señor. Ayúdanos a hacerlo para tu gloria y para tu honra.
Amén.
Amén, Señor.